¿Qué tal? Muy buenas tardes. En COPE Andalucía recibimos hoy al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Consejero, buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Con el consejero vamos a charlar en los próximos minutos y lo hacemos también con la ayuda de Yolanda Aguirado, editora de la Linterna de Andalucía. Yolanda, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues Antonio Sanz es abogado y tiene una muy dilatada carrera política. Ha sido diputado andaluz, ha sido senador, ha sido delegado del gobierno en Andalucía. En la legislatura pasada fue viceconsejero de la presidencia y desde hace poco más de 7 meses ocupa la consejería de presidencia en el segundo gobierno de Juanma Moreno. Consejero, usted ya es un negocio que conocía, ha estado de viceconsejero durante los últimos casi 3 años y pico de legislatura, llevando el día a día de esa consejería, pero a pesar del conocimiento de la materia, ¿ese cambio de vice a consejero es duro, es difícil, es muy diferente?
Bueno, yo creo que siempre uno aspira a estar más cómodo. Yo normalmente mi vida se complica y bueno, el compromiso es apasionante, la oportunidad que me ha brindado el presidente de confiar en un área además muy, muy completa, no solo presidencia que coordina el gobierno, sino áreas tan importantes como la digitalización de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía, que tengo el honor de presidir, Interior, y dos novedades, ¿no?, que además en estas últimas horas pues ha tenido una gran relevancia, ¿no? Es la primera vez en la historia que existe en un gobierno, además en toda España, una consejería que tiene como título Diálogo Social, ¿no? No existe un precedente, ni en el gobierno de España ni en una comunidad autónoma, y además después Simplificación Administrativa. Así que aburrido no está uno.
Verdad. Está claro. Eso lo iba a decir yo ahora. Eso de tener pocas consejerías, pocas carteras, el gobierno de la Junta de Andalucía 13, no pasa como en Madrid, que hay 22 ministros y más acotadas sus responsabilidades. Usted va desde los toros a la digitalización, incluyendo el tema del diálogo social. Y por ahí queríamos empezar, porque esta semana en nuestra comunidad se ha logrado verdaderamente un acuerdo importante del gobierno con la patronal y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, un pacto social que pretende movilizar casi 9.000 millones de euros. Desde el punto de vista político es evidentemente llamativo, porque además se consigue en plena efervescencia preelectoral, que siempre es complicado llegar a acuerdos, pero me gustaría bajar un poco la pelota al terreno. A mí, como ciudadano, ¿en qué me afecta este acuerdo? ¿Por qué me tengo que alegrar de este acuerdo?
Bueno, primero, establece un marco de paz social y un marco de estabilidad que hoy es un ejemplo para toda España. No existe un gobierno que en este momento, que es más una época, por lo que vemos en el gobierno de Sánchez y en España, ¿no?, una época de pelea, de confrontación, de conflicto, que llegue un gobierno que además tiene mayoría para gobernar en solitario y que, sin embargo, después de 90 horas de negociación, haya alcanzado un acuerdo que otorga estabilidad, que otorga seguridad, que otorga confianza y que aplica medidas y soluciones, ofrece respuestas a los problemas de los ciudadanos, pues ya es un hito, porque vuelve a poner a Andalucía como referente nacional del diálogo, de los consensos y de las respuestas a los problemas de los ciudadanos. ¿En qué afecta? Pues tiene un doble efecto. Uno, respuestas inmediatas, especialmente ante la situación de crisis social y económica que en este momento afecta principalmente a la familia. ¿En qué? Pues en la carestía de la vida, la cesta, la compra, la gasolina, la electricidad, es decir, todo se ha encarecido y cada día hay muchas familias que tienen más dificultad para llegar a final de mes. ¿En qué responde este pacto? Pues en medida urgente, como un bono familia, especialmente para aquellas familias más vulnerables con más dificultad económica, a quienes se le va a ofrecer unos recursos durante los próximos meses, en las cuales, bueno, pues atendamos esa necesidad. Y en segundo lugar, un bono carestía, ¿no?, que es un bono dirigido a una ayuda directa en un momento concreto como este para paliar mínimamente en algo lo que, bueno, todos nos cuesta, todos ir a la compra o lo que nos ha ocurrido con la hipoteca, que evidentemente a todos nos ha subido, y hay familias que evidentemente necesitan una aportación y una respuesta inmediata. Pero además hay muchas empresas que lo están pasando mal, muchas pymes, muchos autónomos, que como consecuencia, entre otras cosas, del gasto energético y la crisis provocada por Ucrania, la guerra Ucrania, y evidentemente está dificultando su mantenimiento como empresas y como creadores de empleo. Si con eso también vamos a plantear, como lo vamos a hacer, un montante de ayudas a pymes y autónomos por el coste energético, pues vamos a mantener mucho empleo, vamos a mantener muchas empresas, pero no solo eso, sino además vamos a impulsar medidas como un plan de empleo joven, 70 millones de euros, respuestas para el acceso a la vivienda de los jóvenes principalmente, con garantías de préstamos para los jóvenes, y también medidas de competitividad industrial y respuesta a un problema que tiene Andalucía, que es estructural como la sequía, y que necesitamos una respuesta inmediata. Todo eso es un paquete de medidas urgentes que superan los 4.000 millones de euros, prácticamente los 4.400 millones de euros, porque a ello le vamos a unir un gran acuerdo sobre la atención primaria, que estamos convencidos en los próximos y breve plazo vamos a poder culminar, donde asumimos un compromiso muy potente, y es que el 25% del presupuesto de la sanidad va a ir destinado a la atención primaria. Y esas son ni más ni menos que las medidas urgentes. Imagínense que además contempla otro paquete de otros más de 4.000 millones de euros, casi otros 4.500 millones de euros, dirigido a medidas más a medio y largo plazo, a todos los niveles, en el ámbito educativo, especialmente en relación con la formación profesional, el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, medidas sociales, en relación a otro tipo de ingresos importantes para las familias, como puede ser la renta mínima de inserción, otro tipo de ayudas sociales, pero también medidas de impulso y aceleración económica de nuestra comunidad, para que no solo sea mantener la actividad, sino, a pesar de la crisis, aprovechar para dar el salto y un despegue definitivo de la economía andaluza, buscando las oportunidades y la creación de empleo. Por lo tanto, creo que se trata de un pacto muy completo, un pacto de pactos que es mucho más que un acuerdo que hasta ahora habíamos alcanzado y que tiene dos novedades muy importantes respecto a lo que se haya hecho jamás, que tiene un calendario fijado y que tiene un presupuesto garantizado. Y eso, evidentemente, consolida la posibilidad de cumplirlo.
Eso sobre el papel, consejero, habla usted de un calendario. Sobre la práctica, ¿cuándo está previsto que lleguen las ayudas? ¿Qué plazos contemplan para este pacto social?
Bueno, nosotros hemos arrancado ya prácticamente, venimos incluso durante la propia negociación, que por cierto han sido 90 horas, más de 20 reuniones, en las que personalmente como consejero de diálogo social he estado presente con sindicatos y empresarios, a quien por cierto aprovecho para agradecerle su talante y tono constructivo, positivo, de suma, y de anteponer el interés general de Andalucía. Creo que tenemos la suerte de tener unos empresarios y sindicatos en Andalucía que piensan en positivo y en construir, ¿no? Y en los momentos que corren, por cierto, no es poca cosa, ¿no? Y un gobierno que se ha sentado muchas horas para lograr un acuerdo que durante esa negociación hemos ido preparando para ponerlo en marcha cuanto antes. Bueno, si contamos con toda la información, pretendemos sacar alguna de las ayudas de manera inminente, otras las estamos construyendo y también, bueno, muchas de las medidas pues requerirán evidentemente sus correspondientes ámbitos normativos. Pero lo importante es que cada consejería haya asumido ese calendario y ese compromiso de desarrollarlo. Y luego que es una mirada también a medio y largo plazo, como decía, o sea, que con un gobierno que tiene mayoría haya pactado y acordado medidas de presente y medidas de futuro y medidas urgentes, yo creo que, bueno, es un ejemplo de tomarnos una manera de entender las mayorías distintas. Juanma Moreno, nuestro presidente, siempre decía, oye, tenemos que demostrar que había otra manera de gobernar, pero es que ahora estamos demostrando que también hay otra manera de gestionar las mayorías, que es, a pesar de tener mayoría para gobernar en solitario, pues dialogarlo todo, siempre ir acompañado, sumar. Yo creo que es un ejemplo muy importante para la sociedad que ha podido volver a dar como referente en España el gobierno de Juanma Moreno.
En ese pacto social también hay un apartado dedicado a la sanidad pública, concretamente a la atención primaria. Los sindicatos firmantes, entiendo que están satisfechos con el pacto social. Le pregunto, ¿están convencidos de que la Junta de Andalucía no va a privatizar la sanidad pública, como ustedes dicen, o vamos a seguir teniendo manifestaciones, concentraciones en las calles? ¿Están satisfechos?
Mire, está firmado. Está firmado, y lo que está firmado es palabra. Precisamente uno de los ejes de este gobierno es que lo que dice lo cumple. Y desde luego nosotros hemos dejado más que claro, pero muy claro, que no hay privatización. Es que esto es una cantinela muy antigua. Mire, es que yo es que tenía pantalones cortos y ya decía que la derecha iba a privatizar y hemos llegado al gobierno, aquí no hemos privatizado nada. Mire usted, ahora que se habla del sí es sí, no es no. No sé si lo podemos decir más claro. Aquí no se iba a privatizar nada mientras que esté en el gobierno. Por cierto, el que sí hizo una estrategia de concertación muy potente con el sector privado en la sanidad fue el PSOE. Nosotros hemos bajado los conciertos con la sanidad. Pero mire, yo es que no sé cómo lo podemos decir para dejarlo claro, pero lo hemos firmado. Mire usted, concretar un pacto andaluz por la atención primaria de forma que siente las bases para reforzar este nivel asistencial y corregir el desequilibrio tradicional del presupuesto sanitario, sosteniendo un esfuerzo para que al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario sea de atención primaria, garantizando con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la atención primaria, salvo en situaciones de emergencia sanitaria, sin posible cobertura por los servicios públicos. Asimismo, cualquier infraestructura, medio diagnóstico, dotación sanitaria que haya sido financiada con fondos públicos será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz. 3.370 millones de euros. Más claro no lo podemos decir, pero es que además lo hemos firmado. Y lo firman los sindicatos. Y entiendo que si los sindicatos han firmado, evidentemente, y así lo comparten, es que lógicamente todos hemos asumido un claro compromiso, sindicatos y el gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, creo que queda más que claro que ese no es no. Pueden pretender jugar a la demagogia, a contar milongas. Ya decían que si la gente ya eso se da cuenta, que todo lo que han dicho durante 30 años eran mentiras. La oportunidad es que ahora estamos demostrando que todo aquello era mentira, que decía que aquí el que destrozó la sanidad fue el Partido Socialista, y eso sí tuvo mucho que ver con que perdiera las elecciones, porque, sin embargo, con Juanma Moreno se tiene más inversión en la sanidad que nunca y más profesionales que nunca, 30.000 profesionales más, ni más ni menos.
El horizonte del plan es la legislatura, del pacto, perdón, el horizonte del pacto en global es la legislatura, ¿o se va a revisar al año?
No, lo revisamos permanentemente. Mire, yo personalmente he mantenido reuniones semanales. Yo creo que no hay tampoco un precedente, ¿no? De que todas las semanas he tenido la oportunidad de reunirme con sindicatos y con empresarios. Todas las semanas. Bueno, pues hemos creado una comisión de seguimiento que va a evaluar el pacto de manera permanente. Esto no es lo firmamos y no lo olvidamos. Esto lo revisamos permanentemente. Y existe un compromiso. También tiene algún otro compromiso muy importante en relación con los fondos europeos. Hemos creado una comisión de seguimiento también de los fondos europeos para que hagamos lo posible porque lleguen y sean los más productivos posible. Y sinceramente, esto no es una mera firma o una declaración de intenciones. Eso ocurría ya en las otras épocas del PSOE.
No es solo la foto.
No. Mire, le aseguro que ayer mismo estábamos trabajando en el desarrollo del calendario y en el cumplimiento del mismo. Por lo tanto, esto ha arrancado ya.
Vamos, si le parece, con otro de los asuntos que le competen, simplificación administrativa. Una bandera, además, de los gobiernos de Juan Moreno desde el año 2019, que es mejorar esos trámites, el papeleo, que son un auténtico martirio para ciudadanos y para emprendedores. Se han perdido inversiones importantes en Andalucía por agotamiento del capital, ¿no? En la anterior legislatura ya hubo pasos en ese sentido. ¿Qué planes tiene el gobierno para estos años de legislatura para seguir simplificando?
Pues mire, poner en marcha, y ya estamos trabajando, y máxime ahora que hemos logrado culminar el diálogo social entre los apellidos de mi consejería, está la simplificación administrativa, y el objetivo es aprobar en el más breve plazo posible el cuarto decreto ley de simplificación administrativa, es decir, una ya sería la cuarta norma que sacamos adelante. La otra ha revisado más de 400 procedimientos, ha modificado más de 100 normas, en las anteriores tres normas, pero esta tiene que ser una muy definitiva, donde reduzcamos trámites, facilitemos y agilicemos todo lo que significa los procedimientos, donde establezcamos mecanismos de digitalización que nos permitan también reducir esos trámites, donde hagamos modificaciones legales importantes, como puede ser las de carácter medioambiental o las de patrimonio, donde establezcamos procedimientos de coordinación entre las administraciones, que no haya que esperar a que acabe una para que empiece otra y resolvamos los expedientes. Donde pongamos en marcha unidades de automatización como la que ya tenemos en marcha, donde estamos reduciendo los plazos de manera muy importante. Mire, aquí en Andalucía, en la época del PSOE, se pagaban las ayudas un año o un año y medio después de que se dieran, ¿no? Y si, por cierto, si te respondían. Ahora, en las últimas ayudas que hemos sacado, que son los incentivos a la contratación para el empleo estable, hemos tardado 37 días. O sea, de año y medio a 37 días. Porque estamos aplicando procedimientos de automatización a través de la Agencia Digital de Andalucía y un tiempo de presentación de la solicitud de menos de 3 minutos. Es decir, las cosas están cambiando y están evolucionando hacia una simplificación verdadera que está haciendo que Andalucía hoy no sea el lugar más estable y de máxima seguridad y confianza para los inversores, que además, unido a la bajada de impuestos, nos convierte en una de las comunidades autónomas donde menos impuestos se pagan, sino que también sea uno de los lugares más fáciles y más ágiles, más seguros para invertir. Y otra reforma en el marco de la simplificación muy importante, que es la reforma de la administración territorial. Será uno de los proyectos siguientes que hagamos. A mí me sorprende que en 40 años el PSOE nunca se pusiera a modificar las delegaciones provinciales. No en que haya más o menos, ese no es el debate. El debate es que es la primera puerta de entrada donde un inversor o un ciudadano va a resolver un problema. Pues 40 años después nadie la ha adaptado. Y evidentemente todo ha cambiado y las necesidades son otras y las áreas de servicio tienen que ser otras y el personal tiene que adaptarse y tenemos que digitalizar procedimientos. Tenemos que salir de que hasta en el coche vengan los expedientes de una provincia a los servicios centrales. Son cosas inauditas en estos momentos, ¿no? Bueno, pues eso también lo vamos a poner en marcha. Por lo tanto, los dos importantes proyectos en materia de simplificación son el cuarto decreto ley y el plan estratégico de reorganización y reforma y modernización de la administración territorial de la Junta de Andalucía por primera vez en 40 años.
Pues magnífico que desde la Junta se den esos pasos para mejorar la eficacia, pero claro, yo me encuentro administración autonómica, administración estatal menos, pero me encuentro los ayuntamientos, en los que prácticamente casi todo el ayuntamiento tiene mucho que decir. Y ahí hay de todo, como en botica. Por mucho que la Junta agilice, como el ayuntamiento no apoye, colabore o acompañe, seguimos teniendo un escollo importante.
Bueno, es verdad, estamos tomando dos decisiones. Una es crear plataformas, le vamos a ofrecer a los ayuntamientos plataformas comunes y establecer procedimientos conjuntos donde cambiemos las normas que tengamos que cambiar, porque hay veces que en determinados expedientes ni siquiera le sirve a una administración la información que otorga y autoriza la otra. Mire usted, si imagínese que esa información la da el interventor, que es un habilitado nacional, un hombre evidentemente con todo el rigor. Bueno, pues no sirve, hay que volver a pedir al ciudadano la información de nuevo. Mire usted, nosotros vamos a aplicar un principio en la administración. Antiguamente era el principio de vuelva usted mañana, ¿no? Pues nosotros vamos a aplicar el principio de solo una vez con la administración. Lo que tiene que ocurrir es que el ciudadano solamente una vez se dirige a la administración. Pero le voy a decir más, vamos a evolucionar a que ni siquiera sea así. Vamos a apostar por una administración proactiva donde en lugar de que el ciudadano se tenga que dirigir a la administración, sea la administración la que se le dirija al ciudadano. Pensemos en los carnets de familia numerosa. Usted cuando le caduca el carnet de familia numerosa se ha podido tirar 8, 9 o 10 meses para renovarlo.
Sí, señor.
Y además, por cierto, con consecuencias fiscales muy negativas también cuando no lo renueva. Bueno, pues, ¿por qué si un banco, cuando usted le caduca la tarjeta de crédito, le manda la tarjeta y la recibe usted en su casa, por qué no vamos a saber nosotros con el Big Data hoy, la inteligencia artificial, evidentemente, qué requisitos reúne usted? Y si usted reúne los requisitos, usted va a recibir en su casa la tarjeta y usted no se va a tener ni que dirigir a la administración. Esa es la administración en la que estamos trabajando, que es la administración del futuro, una administración proactiva que ofrecerá servicio a la ciudadanía antes de que incluso el ciudadano se dirija a nosotros.
Ajalá, como dicen en mi pueblo.
Ajalá, en ello estamos.
Son ejemplos, consejeros, sin duda muy atractivos para los ciudadanos, para los andaluces, pero para agilizar estos trámites entiendo que es muy importante la digitalización, sin duda es clave. ¿En qué hemos mejorado, en qué ha mejorado Andalucía en estos últimos años en cuanto a la digitalización? ¿Qué pasos ha dado Andalucía?
Bueno, pues precisamente en este Consejo de Gobierno último hemos iniciado los trámites para una ley que va a dar cobertura y seguridad a una revolución digital en la que estamos inmersos en estos momentos en Andalucía. Mira, Andalucía durante muchos años ha perdido muchos trenes, lamentablemente, ¿no? La falta de iniciativa y respuesta del gobierno que había no ha sido capaz de sumarnos y meternos los trenes potentes, ¿no? Hoy no solo estamos entre las primeras comunidades autónomas de España en todos los rankings económicos y sociales, sino que en las grandes transformaciones y cambios estamos liderando y siendo locomotora de ese cambio. ¿En qué? Pues la vida ya es digital o no lo será. O sea, es que esto no es una opción, es una obligación. Y Andalucía hoy se está convirtiendo en locomotora de transformación digital en España. ¿Y qué estamos haciendo? Pues primero un plan de capacitación digital de 185 millones de euros para que toda la ciudadanía, empresas, nuestros mayores, nadie se quede atrás. No existe una brecha digital donde, bueno, pues no sea capaz de poder adaptarse a lo que significa el cambio en la vida, porque te cambia la vida con el uso de las nuevas tecnologías. Y ese plan de competencias digitales va a ser muy importante para que situemos a una ciudadanía, a unos andaluces preparados para afrontar la revolución digital. En segundo lugar, pues diferentes estrategias. Una, a la administración digital. Ya estamos en marcha con un cambio en la administración donde los procedimientos pues van a ser digitales, donde vamos a facilitar un mecanismo de relación con la administración que le contaba antes, que va a significar una modernización de la administración hacia una administración proactiva, ágil y eficaz. Luego, en los próximos días, vamos a aprobar ya una estrategia de inteligencia artificial. Mire, es que hoy vamos a elevar un nanosatélite al espacio desde Andalucía, donde vamos a poder hacer previsiones y análisis en relación, por ejemplo, con los cultivos agrarios. Pero es que trabajamos en proyectos de logística inteligente o de transporte inteligente, de movilidad inteligente, del coche inteligente. Trabajamos en la detección precoz de incendios forestales o, desde el punto de vista sanitario, la inteligencia artificial va a suponer una auténtica revolución en torno a la atención sanitaria. Andalucía está siendo vanguardia de aplicación práctica de la inteligencia artificial y esa estrategia que vamos a aprobar en los próximos días pues va a ser un auténtico cambio para la vida ciudadana. Y todo eso enmarcado dentro de otras estrategias como el de emprendimiento digital. Queremos favorecer que las empresas se transformen hacia el uso de las nuevas tecnologías y evolucionen hacia una mejor competitividad, planteando una estrategia de economía digital que, fíjese un dato, es muy posible que en los próximos años el tercer pilar económico de Andalucía pase a ser la economía digital. En un cambio de nuestra propia potencia económica que nos va a situar entre las comunidades autónomas, desde luego, más fuertes y más potentes de España. Pues, lógicamente, además de nuestro turismo, lógicamente, además de nuestra agricultura. Pero que la economía digital esté camino y en alguna provincia ya sea el tercer sector de potencia económica de Andalucía, eso sí que es un cambio y lo estamos liderando con una inversión que vamos a hacer de aquí al 2027 de 1.000 millones de euros. Donde algunas estrategias como la de ciberseguridad también son muy importantes, porque todo lo que avancemos en digital también avanzamos en riesgo y, por tanto, el nivel de respuesta también tiene que producirse y estamos trabajando en una estrategia andaluza de ciberseguridad donde también estamos siendo pioneros.
Esto es para no parar de hablar porque, en fin, la consejería tiene mucho que dar, pero nos tenemos que ir ya. Una última pregunta, consejero. Quedan más de 3 años de legislatura, está prácticamente empezando. De todos esos retos que tiene, de todo eso que está en marcha, 2 de ellos que, si dentro de 4 años dice, 2 están ya conseguidos, ¿con qué 2 se sentiría más satisfecho?
Bueno, yo creo que, lógicamente, el empleo sigue siendo la prioridad y la cuestión es, a más inversión, más empleo. Y, por tanto, Andalucía hoy es una comunidad que ha multiplicado, está en récord histórico de atracción de inversiones. Al final, atracción de inversiones significa creación de empleo. Y, por tanto, el primer reto es el empleo. Y el que me gustaría que quedara como sello de este gobierno es que se ha ofrecido oportunidades para todos los andaluces a través del empleo. Y yo creo que en segundo lugar, la formación. La educación es la mejor inversión de futuro. Y estamos en un reto muy importante hacia la formación profesional, hacia la mejora del sistema educativo, un gran esfuerzo desde la Consejería de Desarrollo Educativo. Yo creo que si pivotamos el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, de la formación profesional, de nuestras universidades, es decir, generar y retener talento, que lo hay infinito en Andalucía, unido a la oportunidad de inversión y, por tanto, la creación de empleo, Andalucía se sale. Y hoy Andalucía, las cosas han cambiado. De ser los últimos siempre en todos los rankings económicos y sociales, hoy, si no somos el primero, somos el segundo y somos el tercero. Y eso es que hay una nueva Andalucía que puja, que está arriba y que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Y yo me siento muy orgulloso de que hoy Andalucía sea referente en España y motor político, económico y social de este país. Lógicamente, no solo desde la iniciativa del Gobierno, sino una suma de esfuerzos, como lo hemos hecho firmando acuerdos tan importantes como el de esta semana con los sindicatos y con los empresarios.
Es Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Pues, consejero Antonio Sanz, muchísimas gracias por acompañarnos en Copa Andalucía.
Pues encantado y un placer.